Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Este episodio es presentado por CPA Visión. Decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Es jueves 30 de noviembre del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente jueves, Denise.
Bueno, pues vaya día. El día de ayer, pues pensábamos que iba a haber ahí alguna tensión en el Congreso del Estado de Nuevo León, pero bueno, superó absolutamente todo lo esperado. Sí. Un portazo, literalmente, dieron un grupo identificado. Además, hoy en día ya hay, y si se hicieron trabajo periodístico, muchos periodistas, y traen claramente identificado que entre el grupo que irrumpió de manera violenta en el Congreso de Nuevo León, pues venía gente conocida de Movimiento Ciudadano. Total, es que entraron, el ambiente se puso tremendo, hubo gas, no hubo gas, este polvo de los extintores se soltó, sí. La gente, bueno, por supuesto, con susto, se dijeron de todo. Resultó designado como gobernador interino Luis Enrique Orozco, quien era hasta ayer vicefiscal estatal, es el nuevo gobernador interino en sustitución de Samuel García, que a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio del año próximo tiene una licencia. Los minutos antes, presuntos simpatizantes de Movimiento Ciudadano, ni tan presuntos, porque han sido identificados ya, irrumpieron en el salón de sesiones y reclamaron que los diputados del PRI y del PAN estaban vendidos, que eran corruptos. Así como escuchamos, se puso, golpearon la tribuna, buscaron impedir que la sesión continuara. En el lugar se lanzó una bomba. Es que dicen que es bomba de humo. Yo tengo también información de que fue más bien
el
químico de los extinguidores. Entraron los agentes ministeriales, en fin. Pudieron votarlo, le digo, 25 votos a favor, 11 votos nulos, 3 abstenciones en el Congreso. Vamos a tenerle, por supuesto, toda la información sobre ese tema. Y nos dices, Memo, ¿sí? Hubo reacciones de Samuel.
Así es. Samuel García dijo: no vamos a dejar que se apoderen de Nuevo León. Por supuesto que es su canal de comunicación preferido y más efectivo, las redes sociales. Samuel García rechazó la designación, como nos decías, de Luis Enrique Orozco, a quien calificó como completamente inelegible, y aseguró también, Denise, que no va a permitir que se apoderen del Estado de Nuevo León, como él le dice, el nuevo Nuevo León. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de lo que dijo Samuel García?
Adelante.
El show que ayer vieron, pues es el PRIAN, que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme. No lo van a lograr. Les he dicho ya reiteradas veces que tenemos 3 suspensiones definitivas y provisionales que establecen que el secretario general se va a quedar como encargado.
Bueno, y esto fue lo que dijo Samuel García. Interesante, ayer lo revisamos. De lo que habla es que un juez, pero en materia laboral de la Ciudad de México, pero en realidad la Suprema Corte ya se pronunció y es muy clara. Es el Congreso del Estado, donde Samuel no tiene mayoría, quien tiene que definir al gobernador sustituto. Samuel quiere ser al mismo tiempo gobernador y candidato, y pues para eso se necesita obtener mayoría o llegar a acuerdos, que por lo pronto no parece haber llegado a acuerdos. Pero bueno, así las cosas esta mañana. Por cierto, negando el tema de que fuera gente de Movimiento Ciudadano la que irrumpió, como vimos, dijo: estas fueron cosas del PRIAN, no tiene que ver con nosotros. Al rato le pongo todos los nombres de las personas que ya han sido reconocidas o identificadas. Vamos a escuchar también lo que esta mañana dijo en la conferencia de prensa el presidente López Obrador. Dijo que el enojo y coraje en contra de Samuel es porque su candidatura es atractiva para la clase media y que los que están enojados básicamente pues son quienes están a favor de Xóchitl. Pero vamos a una pausa, al regresar escuchamos esto.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos pues hablando de lo que pasó ayer en Nuevo León, que por supuesto está íntimamente relacionado con lo que está pasando políticamente en el país. Obviamente esto pues tiene todo que ver con las elecciones presidenciales. ¿Qué pasa si Samuel finalmente no logra dejar a alguien cercano? ¿Va a decidir entonces no competir? O, en fin, evidentemente todo esto está en juego y si no compite, ¿qué implicaciones tiene para la contienda presidencial? Le decía que esta mañana el presidente López Obrador se refirió a este asunto.
Se inconforman porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva. Están totalmente equivocados.
Eso dijo el presidente, y mire, le decía, tan está todo esto involucrado y metido en la que el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, le solicitó al Instituto Nacional Electoral que le cancele el registro a Samuel García como precandidato presidencial al argumentar que no puede ocupar ese cargo y el de gobernador del estado de Nuevo León. Hay que recordar que regresó como gobernador y al mismo tiempo es precandidato. En la queja alegaron uso indebido de recursos públicos, así como la transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda.
Más noticias destacadas, Denise. En este resumen, rechaza el Senado la terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de las dos rondas reglamentarias de votaciones, ninguna de las integrantes de dicha terna alcanzó los 76 votos necesarios para ocupar el puesto, es decir, las dos terceras partes de los 113 senadores y senadoras presentes ahí en el Salón de Plenos. Bueno, en la segunda ronda de votación se emitieron 68 votos a favor de Berta Alcalde, 3 votos a favor de María Estela Ríos, 2 para Lenia Batres y 40 en contra de la terna en general, por lo que el Senado devolvió la propuesta al Ejecutivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy mismo podría enviar al Senado, y estamos pendientes de ello, la nueva terna, una nueva propuesta, la cual nuevamente tendrá que ser conformada exclusivamente por mujeres.
Interesante, ayer lo platicábamos con Salvador Camarena. Salvador decía que planteaba que la mejor opción era justamente que la oposición respaldara a Berta Alcalde, que tuvo un desempeño considerado, sobre todo por todos los que saben de esto, los juristas, como un muy buen desempeño en su comparecencia ante los senadores. Y pues hay que decir, 68 votos no es cualquier cosa, necesitaba 74 más o menos, no, 74 según los que estaban ayer presentes para tener las dos terceras partes. Vamos a estar pendientes de cuál es la próxima terna. Muy probablemente va a repetir a Berta Alcalde, o parecería lo lógico. También le preguntaron sobre si planeaba incluir a Ernestina Godoy, quien no ha sido todavía ratificada, no ha podido ser ratificada como fiscal de la Ciudad de México. El presidente descartó la posibilidad, aunque dijo que tiene la puerta abierta en su gobierno, así es que lo más probable es que sí, hoy mismo se pueda conocer el tema de la terna.
Y siguen las negociaciones para realizar, que se realice el concierto de Luis Miguel en la ciudad de León, en Guanajuato. La empresa organizadora de dicho evento musical, programado para el próximo, tentativamente 5 de diciembre, en el Estadio Domingo Santana, mantiene las conversaciones, dicen, con las autoridades municipales para la viabilidad de realizar este concierto, que podría cambiar de sede y realizarse en la explanada de la Feria de León.
Muere Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, falleció a los 100 años en su casa de Connecticut. Kissinger llegó a convertirse, fue una de las figuras de política exterior más importantes, influyentes y controvertidas de la historia de Estados Unidos, poderosísimo en los años 70 en los Estados Unidos, en el gobierno, por cierto, de Nixon. En 73 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para poner fin a la guerra de Vietnam, pero al mismo tiempo un hombre pragmático, por lo menos que se puede decir, que consideraba que antes que nada había una especie de diplomacia de la fuerza, no tanto de los principios. Hay textos extraordinarios hoy escritos en todas partes sobre eso, y muy interesante también qué énfasis se pone. Algunos le ponen énfasis en un hombre que tuvo la capacidad de, en fin, de entender su tiempo. Otros simplemente dicen, esa es la diplomacia de los Estados Unidos, en la cual por una parte internamente se hablaba de democracia, y por otra es un Kissinger que decía que pues la izquierda no podía ganar en Chile porque esas cosas eran demasiado importantes para dejarlas en manos de los chilenos y del voto de los chilenos. Se considera que estuvo detrás del golpe de Estado, o que estuvo involucrado en el golpe de Estado, a Salvador Allende. Así es que vamos a platicar hoy con Jesús Silva Herzog sobre este hombre que marcó claramente la historia del siglo XX, no solo por estas cosas, sino también porque logró a través de la diplomacia abrir a China, que estaba totalmente cerrada al resto del mundo. Y bueno, pues eso también ha tenido enormes consecuencias sobre los chinos, sobre la vida de los chinos y del resto del mundo.
Y bueno, grave lo que está sucediendo en Rusia, Denis, en materia de derechos humanos. El Tribunal Supremo de ese país, de Rusia, prohíbe el movimiento LGBTQ+. Esto a petición del Ministerio de Justicia. El Tribunal Supremo de Rusia dictaminó reconocer, y aquí viene lo delicado, reconocer al movimiento público internacional LGBTQ+ y sus subdivisiones como una organización extremista, con todo lo que conlleva esta calificación, esta etiqueta, y prohibir incluso sus actividades en todo el territorio ruso.
Bueno, hablaremos de ese tema, por supuesto. De por sí ya lo platicábamos en las últimas, digamos, pues justas deportivas que se llevaron a cabo en Rusia, todo lo que implicaba esta prohibición de cualquier manifestación de afecto, en fin, tremendo el tema de la prohibición del movimiento LGBT. Hamas libera a dos israelíes más en esta tregua que se extendió in extremis el día de ayer para nosotros, hora de México. Sigue la tregua con Israel, pero hay una enorme incertidumbre. El grupo islamista liberó a dos personas que mantenía retenidas en Gaza, pero se esperaban mucho más que dos. Los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja, trasladados a territorio israelí. Según el foro de familias de rehenes en Gaza, los dos liberadas son mujeres de 21 y 40 años, y se espera que a lo largo del día, le digo, se libere a más personas, después de que se difundiera una lista de 10 cautivos que incluye a 8 israelíes y 2 personas con doble nacionalidad ruso-israelí. También hay palestinos excarcelados. Llegó Anthony Blinken, por cierto, a tratar de justamente sostener esta tregua. Lo platicábamos hace unos días, que Estados Unidos y el presidente Biden pues se habían puesto la medalla, y nos decían todos, y con justa razón, sobre lo que estaba pasando, es decir, el mantener esta tregua, la posibilidad de seguir liberando a personas que están en manos de Hamas. Y bueno, por lo pronto está Blinken ya en Israel. Vamos a ver si el día de hoy todavía logran extenderla, si logran mantenerla, si se pueden liberar a más personas que están en manos de Hamas.
Y bueno, aprueban en la COP28 un fondo para ayudar a países vulnerables por el cambio climático. En la primera reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que arrancó hoy en Dubái, los representantes de los países participantes aprobaron la conformación de un fondo para compensar a esas naciones más vulnerables e impactadas justamente por el cambio climático. A través de un videomensaje, con motivo del inicio de dicha cumbre, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio por hecho que 2023 será el año más caluroso del que se tiene registro, lo cual por supuesto es gravísimo, un dato que, visto junto a otros desastres meteorológicos, dijo él, el secretario de las Naciones Unidas general, debería estremecer a los líderes mundiales.
Sí, lo que básicamente es ver el tema de las temperaturas y al mismo tiempo, paralelamente, ver los desastres meteorológicos de este año, pues debería ser, ahora sí que A más B que suma, y desastre. Bueno, pues ahí está. Proclaman en Argentina el triunfo de Milei. La Asamblea Legislativa Argentina declaró este miércoles la victoria electoral de la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel, y determinó que obtuvieron el 55.65% de los votos. Y bueno, pues este es el último paso legal que debía cubrirse para que Milei tome formalmente el cargo que ocupará el 10 de diciembre próximo hasta el 10 de diciembre de 2027.
Bueno, y en asuntos deportivos, hoy sigue la ida de la liguilla en el fútbol nacional. A las 7 de la noche, Tigres, actual campeón, hay que decirlo, visita al Puebla. Las Chivas reciben a los Pumas en un partido programado para las 9:05 de la noche. Los partidos de vuelta se jugarán el próximo domingo.
Y ayer América empatados con León, y el Atlético de San Luis le ganó 1-0 al Monterrey. Pues esa es la información. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos. Obviamente empezaremos con todo el tema de lo que está ocurriendo ayer en Nuevo León. Estaremos platicando con Luis Mendoza Obando, periodista y columnista del Norte. Pero por lo pronto nos vamos a una pausa. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Regresamos, estamos aquí atando cabos. Luis Mendoza Obando está con nosotros, periodista, columnista del Norte. ¿Te esperabas que se pusiera así la situación ayer? Tremenda, ¿eh? Cuando vimos el momento en que este grupo de personas de Movimiento Ciudadano irrumpe y tira la puerta.
Denise, hola, buenas tardes. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué novelón? Y no, claro que no esperábamos una sesión de ese tipo. O sea, como bien mencionas, a las 6:30... irrumpe este grupo de gente, luego lanzan una bomba de humo, ¿no? Peor que clásico regio. Se estaba por ahí la bancada de MC pidiendo que se suspendiera la lectura de dictamen porque no había condiciones. Atrincherado estaba el PRI y el PAN arriba leyendo el dictamen, la policía ministerial ayudándolos a mantener un poco de orden, fuerza civil afuera del Congreso. Pues sí, fue un despapalle, la verdad, que al final terminó sí en la designación de un gobernador interino. Pero antes de eso, creo que es interesante ver las reacciones, ¿no?, de todos los grupos. O sea, Samuel declaró desde ayer que el grupo que entra y rompe en el Congreso era un autoboicot del PRIAN, y hoy el Norte tiene, pues, en las primeras planas que en realidad es gente cercana a MC, ¿no? O sea, gente de...
Sí, los identifica, medios.
Exactamente.
Entonces, con fotos, pues, o sea, no es que lo diga el periódico, es que están identificados foto, sí, por foto.
Y entonces lo de Samuel, pues, fue pura y llena demagogia, ¿no? Se fue mentir decir esos no son de nosotros cuando no es verdad. Y por otro lado, otra cosa que creo que es interesante y que habla como del estado de la política local es la lista de 23 nombres sobre la cual se vota cuando se hace la lectura de dictamen el día de ayer, porque al final, pues, son políticos a los cuales ya los hemos visto 3 o 4 veces en elecciones, prácticamente todos, ¿no? O sea, no nos da una pincelada de cómo no ha podido cambiar tampoco generacionalmente la clase política.
La clase política.
Y terminan designando a Luis Enrique Orozco, que es, pues, el vicefiscal del Ministerio Público, que es alguien que tiene mucha carrera en el área de seguridad, que trabajó muy de cerca de Adrián de la Garza cuando él fue alcalde de Monterrey. Adrián de la Garza, recordemos, fue el candidato del PRI, sí, en la contienda a la gubernatura en 2021. Es, digamos, como el enemigo, entre comillas, público de Samuel, porque a él era el candidato que querían poner de fiscal estatal y que se opuso Samuel y tal. Y yo lo que creo que, digamos, institucionalmente sí es problemático es que la fiscalía, recordemos, pues sigue trabajando bajo un interinato y le estamos sacando otra pieza clave a la fiscalía para llenar al gobernador interino, ¿no? Y no es como que la situación sea la ideal, pues, en Nuevo León en temas de seguridad, y no estamos reforzando esa institución que es clave. Y la otra cosa que es preocupante, en la mañana estaba circulando la nota en los medios locales de que por parte del gobierno del estado, pues, no querían aceptar la documentación que envió el Congreso mencionando a quién habían nombrado como gobernador interino, ¿no? A Luis Enrique Orozco.
Y sí, ahí es una crisis, es una genuina crisis, digamos, al no recibirlo es como no quieren ser notificados.
Exacto, y ya no hay más para dónde hacerse, ¿no? O sea, creo que ya superamos hace semanas los límites del berrinche, ¿no? Es como, pues, ya el 2 de diciembre se va, ¿no?, Samuel, ¿y qué va a dejar? Y no puede quedarse en impas y tiene que seguir corriendo la vida institucional del Estado.
O sea, creo que ahí sí, y bueno, pues nos gustaría preguntárselo, se lo vamos a preguntar a Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la precampaña de Samuel. ¿Hay posibilidades de que regrese, que no? O sea, ¿qué está realmente Movimiento Ciudadano pensando? Ya lo está denunciando el Partido de la Revolución Democrática por ser al mismo tiempo gobernador y candidato. En fin, pero efectivamente es, por una parte, quiere ser candidato. Parece que además cada vez como que queda más claro cuáles podrían ser las ventajas para él internamente en Nuevo León y para Movimiento Ciudadano si lograra hacer una campaña exitosa y pusiera a Movimiento Ciudadano en una posición, digamos, a nivel nacional más fuerte de la que hoy tiene. Pero por otra parte, pues si no logra dejar a alguien, ahí no sé qué pudiera pasar.
Claro. En Nuevo León. Y el otro apunte que creo que es bueno hacerle a pues los personajes de la oposición, a los políticos de la oposición, es que sean abiertos con, porque ellos también se están enfrascando en esta lucha, ¿no?, por designar al gobernador interino, y va más allá de lo que marca la ley, porque al final están eligiendo perfiles, digamos, como de bandos claramente contrarios, ¿no? Y es una discusión que se da tras bambalinas, ¿no? O sea, como hay muchos rumores en los pasillos sobre si la terquedad por parte del PRI y el PAN tiene que ver con nombrar un fiscal mientras no está Samuel o no, etcétera, y entonces al final pues como ciudadanía estamos pasmados viendo todo este desastre y nadie nos dice exactamente a qué juegan, ¿no?
Sí. Claramente. Sí, sí,
sí. Es lo que estaríamos esperando.
Porque hay dos cosas que son claras. Samuel ganó la elección, no tiene mayoría en el Congreso. Esa es la realidad. Y por otra parte, pues Samuel pide una licencia, efectivamente tiene el derecho a regresar. ¿Y qué va a pasar estos 6 meses? Pero pues la relación con los partidos de oposición en el Estado son pues muy malas. En fin. Así las cosas, todo esto también con elementos jurídicos de por medio, en fin, hay muchas cosas, pero te agradezco muchísimo, gracias por el reporte, Luis.
Muchas gracias a ti, Denise, un abrazo y abrazo a todo tu auditorio. Hasta luego.
Pues le agradezco muchísimo a Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la campaña de Samuel. Jorge, gracias por tomarme la llamada, ¿cómo estás?
Al contrario, Denise, gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio y de exponer nuestro punto de vista.
A ver, la Suprema Corte se pronunció y lo que entendimos, y no lo digo a nombre propio porque pues no soy abogada, pero todo lo que nos dijeron los especialistas es lo que dijo la Suprema Corte es transparente. A quien le toca elegir al candidato, digo al gobernador sustituto, es a la mayoría del Congreso, que no es favorable a Movimiento Ciudadano. Y lo que vimos ayer, pues delicado, Jorge, esta irrupción violenta, claramente, levantando las chapas. Hoy los periódicos reconocen dentro de ese grupo a mucha gente de Movimiento Ciudadano. En fin, ¿cómo la nueva política es igual a la más vieja de las políticas?
No, Denise, yo no me imagino si el Senado, por ejemplo, hubiera designado a una ministra de la Corte como se designó ayer al supuesto interino de Nuevo León, el escándalo que sería por parte de juristas, de especialistas, de académicos, de periodistas. Lo que ayer se dio es un golpe de Estado. La Suprema Corte de Justicia, debes de recordar que el Congreso ya había intentado designar a un supuesto interino, pero invadieron un principio constitucional básico, que es la división de poderes. Nombraron al presidente del Poder Judicial como interino y la Suprema Corte de Justicia
lo echó para atrás y dijo,
efectivamente,
¿sí
el Congreso
pueden?
Tiene la facultad, pero no la tiene. Y había pedido el Congreso que no se metiera el Tribunal Electoral, y la Suprema Corte dijo, si es materia electoral, resuelve el Tribunal Electoral cómo se debe de nombrar al interino. Y el Tribunal Electoral dio una sentencia muy clara en la que dijo, se tiene que nombrar por consenso.
¿Eso lo dijo el Tribunal Electoral o lo dijo un juez en materia laboral?
Está en la sentencia del Tribunal Electoral, Denise. Yo te la puedo mostrar, te la puedo mandar, te la puedo mandar a tu equipo de oposición. La sentencia del Tribunal Electoral dice que se tienen que buscar los consensos necesarios y además dice otra cosa, que hay un principio democrático que tutela esa designación. Por supuesto que el Congreso tiene una facultad expresa, pero las facultades tienen principios y controles democráticos que se necesitan atender.
Sí,
y fiscal de Nuevo León, al que nombraron como interino, también es inelegible, también eso está en la Constitución del Estado de Nuevo León.
Pongamos, vamos a ponerlo así, un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación puede sugerir que se haga por consenso y tomando en consideración, por supuesto, lo que es irrebatible. Samuel ganó la gubernatura, está pidiendo una licencia, es irrebatible que la oposición a ustedes tiene el control del Congreso. El Congreso es soberano, en ese sentido le pueden hacer sugerencias, pero decide al final como bien le parece. Efectivamente no puede poner a cualquiera, a lo mejor este señor por alguna razón, no tengo idea, no puede ser ese, pero el tema aquí, y vuelvo a preguntarte, ¿qué es esa irrupción? Perdón, pero ¿cómo puede entrar un grupo así con gente de Movimiento Ciudadano a un Congreso?
Tú, de todas las imágenes que están circulando, muéstrame una donde haya un dirigente de Movimiento Ciudadano, un diputado de Movimiento Ciudadano siendo violento. El extintor de humo, que es una de las imágenes más escandalosas.
La violencia consiste en la irrupción.
Las gradas desde arriba, o sea, no, la violencia consiste en...
También en la irrupción.
La fuerza, no, hay policías ministeriales armados en la sede del Congreso, los legisladores, los parlamentarios,
a nivel
local, a nivel federal.
Perdón, te voy a interrumpir, no porque no quiera que hables, déjame interrumpir, me tengo que ir a una pausa. Jorge, vamos a una pausa, regresamos y vamos a platicar con Jorge, vamos a seguir sobre este tema, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Jorge Álvarez Máynez. Él es, pues, está trabajando con la campaña de Samuel. Te agradezco mucho que te hayas quedado conmigo, Jorge. Y bueno, quisiera simplemente retomar. Acabo de escuchar el último mensaje de Samuel, en donde básicamente dice que hacer un nombramiento como el que está haciendo el Congreso, pues es contrario a los votos, a las personas que votaron por él para que fuera gobernador, y que no están, digamos, básicamente respetando eso. Ahora bien, Samuel hizo campaña diciendo que no iba a pedir licencia como el Bronco, que se iba a quedar en Nuevo León gobernando, y a la mera hora decide irse a esta campaña, y pues los votos no son transferibles.
Sí, Néstor, hay un principio democrático de voluntad popular que no se puede trastocar a la ligera, y además el artículo 118 de la Constitución de Nuevo León impide, tú lo puedes leer, a los fiscales, en este caso al encargado de despacho de la fiscalía.
Sí, eso lo decidirá. Sí, es que el tema de fondo 78, no es este gobernador, el de sustituto. El artículo de fondo, el asunto de fondo es que el Congreso también fue electo democráticamente en las mismas elecciones que Samuel, y que por ley le corresponde elegirlo. Lo deseable, como efectivamente, yo creo que estoy de acuerdo contigo, lo deseable es pues que hubiera un acuerdo, que el interino fuera alguien pues bastante neutro o incluso favorable al gobernador. Eso lo entiendo. El tema es que tienen una muy mala relación política y que Samuel no ganó el Congreso de su estado. Eso hace más difícil que se vaya de candidato. Decide de todos modos hacerlo.
Pero bajo parámetros constitucionales, Denise. A ver, cuando impugnamos el plan B en materia electoral, ¿qué es lo que denunciamos? Que no conocíamos lo que estábamos votando, que no hubo una convocatoria, que no se siguieron las formalidades, que no se dio la discusión amplia, extensa, que la Corte ha referido que es necesaria en este tipo de reformas, y es lo mismo que pasó ayer. No sé si recuerdas que hace unas semanas hubo un escándalo en el Congreso porque Santiago Krill impidió, después de haberlos invitado, el acceso al recinto legislativo de una escolta armada. Era una escolta. Ayer el fiscal llegó con 80 ministeriales, con
armas largas. Después de que un grupo de Movimiento Ciudadano irrumpió con violencia.
No, llegó el fiscal con los 80, ¿están los videos?
Por eso, no, yo los vi, efectivamente, sí están, pero también vi los videos, y también entraron con violencia los de Movimiento Ciudadano.
Había manifestantes del PAN.
A ver, Jorge, el grupo que ayer revienta la puerta, no, yo también, ya, y además no son mías, el periodista, o sea, varios periodistas han reconocido
Reforma,
ahí.
El periódico Reforma la saca.
No solo ese, pero bueno, está bien.
Bueno, en el que sea, se están tomando una selfie, son fotos de gente que estaba ahí, pero no hay ningún acto de agresión a un diputado, de agresión.
Reventaron la puerta para entrar.
Denise, no. Porque no los dejaron entrar las gradas.
¿Y pero eso además es, una ¿esa cosa es razón que me parece... suficiente para reventar la puerta?
No, Denise, en el Viernes Negro, cuando se dieron las aprobaciones de reformas tóxicas, nocivas para el país, que combatimos también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recuerda tú que hubo senadores acampando tratando de impedir que se legislara, se tomó una sede alterna.
Sí.
Este tipo, sí, lo que quitó todas las posibilidades de que esta sea una designación legal, constitucional, es por un lado la intervención ilegal de la fuerza pública. No se pueden meter al recinto legislativo, no pueden amedrentar a los diputados.
Es verdad, no, las dos cosas no se pueden, Jorge. Es que lo que único que te quiero decir es que...
es comparable.
Bueno, está bien.
Es fiscal. Hemos tenido protestas en sesiones del Senado cuando se dio la ley Televisa, cuando se dio... hemos tenido ese tipo de protestas. Los ciudadanos pueden realizar protestas de forma...
También han entrado gente a caballo al Congreso, ¿te acuerdas? Todos hemos lamentado que esas cosas ocurran.
Ajá, y no se compara eso con el uso de la fuerza pública para dar un golpe como el que se dio ayer en Nuevo León, eligiendo a una persona que es inelegible.
Muy
y tú
bien.
Dices el tema de los acuerdos. Los acuerdos los ha reventado Alito Moreno, que declaró formalmente que iban a iniciar una campaña feroz contra Samuel García y Movimiento Ciudadano.
Pero Jorge, ¿te sorprende? ¿Te sorprende que el PRI no quiera que Samuel sea candidato cuando el PRI apoya a otra candidata y les parece que les quita votos? El problema aquí es que Samuel no tiene la mayoría en el Congreso local.
No me sorprende, que acuérdense que hace 6 años yo apoyé a Ricardo Anaya y el PRI lo quería meter a la cárcel por una bodega.
Uh-huh.
El PRI, el fiscal, lo persiguió a Ricardo Anaya para meterlo a la cárcel por una bodega. No me sorprende. Yo conozco
entonces,
al PRI, pues,
¿por qué crees que vas a tener un acuerdo con el PRI y el PAN cuando tu candidato es un golpe a su candidata si tú no tienes mayoría políticamente?
Tú me lo estás diciendo que porque creo que yo voy a haber un acuerdo. Pues bueno,
pues sí.
Por eso no hay un acuerdo, porque Alito los está reventando.
Y no tienen mayoría.
Pero por eso tiene que haber parámetros de consenso, parámetros de elegibilidad, parámetros de continuidad en el proyecto. Cuando se vota a una persona, se vota una plataforma inscrita ante las autoridades electorales, se vota
Estoy
un programa de gobierno. ¿Mande?
Sí, que estoy de acuerdo contigo. Es que lo que tú dices y lo que te trato de preguntar no es contradictorio. Resultó ganador la gobernatura. Claro que la ganó Samuel.
¿Por qué el PRI, el PAN y el PRD votaron en la Ciudad de México a favor de Martí Batres como interino de Sheinbaum?
Pues porque tienen buena relación seguramente, y allá no. Allá no tienen buena relación claramente entre el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano y Samuel. Es que eso es política.
Por eso, claro,
es política.
No, pero porque quieren impedir que sea candidato Samuel García.
Sí,
ellos han acusado este tema de Ceres Quiroles. Tú sabes que ellos son los que han asumido, después de entregar las gubernaturas, embajadas. Acaban de nombrar al gobernador panista de Nayarit como consejero de...
Una cosa no vuelve la... Tienes razón en todo lo que
cómo
dices.
¿Cómo a Sheinbaum sí le aprueban su interino, que también es precandidata? Digo, si fuera cierto el tema de que son oposición, lo harían en los mismos términos.
A ver, Jorge, lo que yo te quiero decir, tienes razón, todo lo político.
Es un nuevo desafuero de mí. Van a impedirle a cualquier costo.
Está bien.
Van a tratar de impedirle a cualquier costo a Samuel García estar en la boleta.
Sin
y nosotros
duda.
No nos vamos a dejar venir.
¿También?
Va a estar en la boleta, porque en 10 días de pre-campaña hizo más que en 5 meses de pre-campaña ilegal, anticipada, llena de excesos y derroche de la vieja política. Va a estar en la boleta y vamos a proteger a el único contendiente que puede ganar la Morena en el 2024.
Ya. ¿Puede esto ser a costa de la gubernatura de Nuevo León? Es lo que te quiero preguntar.
No, tiene por qué ser así, porque la ley está de nuestro lado, porque vamos a acudir a
déjame hacerte la pregunta, Jorge, tú la debes conocer mejor que nadie, aparte de Samuel.
Sí.
Entre la gubernatura y la candidatura, si tuviera que elegir, ¿qué elegiría Samuel?
Es que no tiene que elegir de mí. De hecho, una de las anormalidades que se dio ayer, por lo que apresuraron los tiempos, es para no darse por notificados de una suspensión de un juez. Pero no va a tener que elegir. Samuel García va a ser precandidato, luego si las cosas salen bien va a ser candidato, y si las cosas bien salen bien va a ser presidente de México, y a Nuevo León le va a ir muy bien con Samuel García. Allá tiene un 80% de aprobación. Alito salió de Campeche a patadas con un 30% de aprobación. Tiene un rechazo altísimo. Samuel García tiene el respaldo de la gente de Nuevo León para competir en el 2024, y eso es algo que nosotros tenemos absolutamente cierto.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Jorge, gracias.
Yo a ti, Denise, te agradezco muchísimo, gracias. Gracias por el espacio.
Gracias, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la precampaña de Samuel García. Interesante, efectivamente, fíjese, es muy interesante todo lo que dice, es cierto, ganó Samuel, tiene popularidad en el estado, probablemente además incluso lo apoyen para que sea candidato. El tema es que efectivamente pues esa misma ciudadanía votó por otros diputados en la última campaña. Esos diputados pueden nombrar un sustituto, según lo dijo la Suprema Corte de Justicia, no a cualquiera, eso ya veremos qué dicen, dice Jorge y dice Samuel, que esta persona está impedida, eso lo decidirá un juez, a lo mejor escogieron a alguien mal, pero lo que pasó ayer de todas partes, fíjese, la irrupción de las personas rompiendo la puerta y efectivamente la presencia de gente de la policía al interior para garantizar la votación, pues de todas luces, de todas partes es lamentable, vamos a ponerlo así, vamos a ver en qué termina esto y pues ahí está interesante, efectivamente quieren las dos cosas y en este momento habrá que ver si políticamente lo logran, que es por una parte que sea candidato y por otra parte mantener lo que por otra parte es comprensible, todo, o sea, normalmente en un estado donde hay buena relación con la oposición, pues el sustituto sí es cercano a la persona que se va. Ahora lleva mucho tiempo enfrentado en ese estado tanto Samuel como los diputados tanto del PRI como del PAN y efectivamente, ¿qué es lo que quieren el PRI y el PAN? Que Samuel no sea candidato, claramente. Bueno, en fin, nosotros nos vamos a otras cosas. Tengo aquí algunos comentarios, me dice, pues sí, el tema es En fin, que sí, sí tiene, no tiene mayoría en el Congreso, no tiene mayoría en el Congreso, punto. Es cierto, es igual de legítimo ese Congreso que él como gobernador, me lo están haciendo énfasis otras personas. Pero bueno, ahí está. Vámonos con Israel Aldave, que nos tiene información del Senado. Adelante, Israel.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. El Pleno del Senado, con los votos de la oposición en contra, rechazó la terna para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Liberta Alcalde, Liberia Batres y mucho menos María Estela Río, la actual consejera jurídica de la presidencia, alcanzaron la mayoría calificada de Liz que requiere la Constitución para hacer el dicho cargo. En una primera ronda de votación, los 112 senadores participaron con su sufragio. En este, Denise, Liberta Alcalde alcanzó 58 votos, Liberia Batres 5 votos y María Estela Río 2 votos, que registraron 0 abstenciones, 3 votos duros y los 44 en contra de la oposición, en contra de toda la terna. En una segunda oportunidad se entregaron 113 cédulas de votación y el resultado no fue diferente. Ninguna de las propuestas alcanzó la mayoría calificada. No convencieron ni a propios ni a extraños de venir. Y la presidenta del Senado, Ana Lidia Rivera, pidió ya conocer el resultado de esta votación, que es lo que procede.
El resultado de la segunda votación indica que no se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna, conforme lo establece el resolutivo 13º del acuerdo aprobado el 22 de noviembre pasado. Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal para lo que dispone el segundo párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahí está, Denise, ninguna de ellas alcanzó la mayoría calificada, se regresó la terna al jefe del Ejecutivo y el mismo presidente López Obrador, que pues está en el sacrificio, no, está en espera, mejor dicho, Denise, perdón, de que el jefe del Ejecutivo envíe pues una segunda terna. Se anunció, como lo dijo esta mañana, que llegaría hoy, pero hasta este momento de mí no se ha registrado, se haya ingresado ya a esta persona, a la Secretaría de Campos del Senado.
Gracias, te agradezco mucho. Bueno, y lo que decíamos, una votación sorprendentemente alta para una de las participantes, sí, de la terna. Vamos a platicar de ese tema. Está con nosotros Pedro Salazar. Pedro, te saludo. Tengo poco tiempo antes de un corte, pero podemos empezar a platicar. Interesante, hasta 68 votos llegó a tener alcalde, Berta Alcalde, ayer. Pocos le faltaron para tener una mayoría. Se espera que al transcurso del día el presidente nombre a una terna, una segunda terna. Hoy dijo que le gustaría efectivamente que el Senado lo pusiera, no como muchos han interpretado que básicamente quiere mandar directamente a alguien. Pero bueno, ¿cómo viste todo el proceso?
Mira, no me sorprende que haya sido Berta Alcalde quien haya obtenido el mayor número de votos, porque fue quien hizo creo que la mejor comparecencia en comisiones y también el mejor posicionamiento en pleno. Es decir, más allá de todas las objeciones políticas que se han planteado a la terna en general y a cada una de ellas en lo particular, que me parecen muy atendibles, más allá, digamos, de sus características particulares de las tres candidatas, y que yo creo que una de las tres estaba claramente impedida constitucionalmente para aspirar a ser ministra, lo cierto es que en su desempeño, bueno, pues sí, su capacidad técnica, sus posicionamientos, incluso políticos, digamos, en términos de autonomía, de lealtad a la Constitución y de sentido de lo que es la Suprema Corte de Justicia, pues fue la mejor candidata, pero aunque fue la mejor candidata, no logró los votos necesarios. ¿Podría reaparecer ella o alguna de las otras dos, o incluso dos de las tres en la terna, claro, que al parecer se presentará el día de hoy? Pero bueno, eso no lo sabemos, lo conoceremos más tarde, y será interesante pues este nuevo proceso, que será exactamente igual,
déjame,
que el anterior.
Sí, déjame ir una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Claro.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, está Pedro con nosotros, y bueno, pues este tema, ¿viste las comparecencias de las diferentes candidatas a la para ser ministros de la Corte?
Sí, Denise, las vi.
¿Qué te parecieron?
Mira, me parecieron interesantes, pero contrastantes, ¿no? En el caso, insisto, de Berta Alcalde, me pareció que era quien se posicionó con mayor claridad, digamos, en lo que se espera de alguien que integre al máximo tribunal del país, es decir, posturas muy jurídicas, muy técnicas, reivindicación, al menos en sus declaraciones, de independencia de criterio. Le preguntaron a quién le sería usted leal o no, y dijo pues a la Constitución antes que a nadie, lo cual es la respuesta obligada, ¿no? En fin, me pareció que era quien se posicionó de una manera más clara en lo que debe ser una comparecencia de este tipo. En el caso de la siguiente aspirante, la aspirante Batres, ahí lo que hubo fue claramente un alineamiento con las posturas del presidente de la República, una confrontación discursiva con el Poder Judicial y con la Corte clarísima, una posición totalmente, digamos, de objeción a la labor que hace la Corte de contraponer al Poder Ejecutivo, leyéndolo políticamente como un obstáculo, no como una labor de control constitucional. En fin, me pareció una postura políticamente muy, muy orientada y muy poco jurídica en sus argumentaciones. Y en el tercer caso, que insisto, no es nada de una objeción de carácter personal, no tendría por qué serlo, pero de la consejera jurídica de presidencia, que sí, creo que tiene un impedimento constitucional, pues me pareció que no logró sortear de buena manera esa pregunta, que es la pregunta más importante que tenía que resolver, porque no había manera de sortearla, ¿no? No porque ella no tuviera la intención de hacerlo, ¿no? Pues porque la cuestión es clara, y creo que ahí quedó entrampada ya después en una serie de posiciones vinculadas a su experiencia como abogada en derecho laboral. Creo que tuvo algunos deslices dignos de subrayarse, como decir que en el caso de un conflicto es mejor recurrir a la negociación que a la aplicación de la Constitución, lo cual vale para una serie de materias y una serie de ámbitos, pero no para la Corte Constitucional. En fin, algunas cuestiones que me parecieron que no eran solventes desde un punto de vista jurídico, pero sobre todo, pues el problema del impedimento constitucional, que creo que aunque lo validaron...
Sí. Es curioso eso, ¿no te llamó la atención que lo hayan validado?
Pues, Denise, ahí sí, cada vez estamos viendo más escenarios en los que la lógica del poder va derrotando a la lógica del derecho, ¿no? La verdad es que habían argumentos muy sólidos que además se esgrimieron, hay que decirlo, en comisión y ayer en el pleno con mucha claridad de que el impedimento constitucional era claro, pero bueno, pues aún así de alguna manera lo validaron incluso al realizar la votación ya en pleno, porque pues de alguna manera era aceptar la viabilidad de la designación, que yo creo que de haberse llevado a cabo y de haber tomado posesión y juramento en el cargo hubiera sido fácilmente impugnable, ¿eh? Porque creo que había un vicio de constitucionalidad muy fuerte, pero bueno, no sucedió, no fue tampoco la persona más votada y no fue al menos el día de ayer electa como designada como ministra de la Corte. Pues veamos qué sucede hoy, veamos cómo viene la terna y lo que te decía antes del corte, volveremos a atestiguar un proceso muy similar al que acabamos de atestiguar, ¿no? Una valoración de los perfiles, una primera comparecencia de la comisión correspondiente y después, en su caso, pues ya una comparecencia en pleno, bueno, más bien un posicionamiento en pleno, deliberación entre senadoras y senadores, votación y ojalá de mi designación, porque a mí no me gustaría que la próxima ministra de la Suprema Corte la pusiera el presidente de la República por una decisión a dedazo.
Interesante, ahorita escucharemos a Sara Pablo, me pareció interesante que el presidente hizo explícita referencia a eso diciendo que él tampoco lo deseaba, a pesar de que todos pensaban que esto estaba detrás. Pero
tenemos
bueno,
que la pausa.
Vamos a una pausa, te agradezco muchísimo, Pedro, un beso. Gracias.
Al contrario, hasta pronto, chao.
Gracias.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y vamos a escuchar también la otra versión en lo referente a lo ocurrido el día de ayer allá en Nuevo León. Tengo en la línea telefónica al diputado del PAN y presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Muchas gracias por el espacio y poder compartir lo que está pasando.
¿Qué pasó ayer? De entrada, ¿qué pasó ayer?
Pues mira, vimos cómo el gobernador del estado, Samuel García, ante la imposibilidad de poder imponer a su gobernador interino, tuvo que usar a sus militantes y simpatizantes para irrumpir en la sesión del Congreso, para romper las puertas del Congreso del Estado, aventar y golpear a las mujeres policías de Fuerza Civil, su propia Fuerza Civil, sus propios empleados que cuidan el Congreso del Estado. Incluso esos mismos simpatizantes terminaron haciendo destrozos en tribuna, el sistema de sonido, hablan los diputados.
Sí, ustedes llamaron a la policía ministerial y entiendo que así, resguardados por policías, entiendo que armados en el recinto, votaron por el candidato, por el gobernador sustituto. Tampoco eso es deseable.
Eso es falso, Denise. En la sesión pública que está en internet, yo hago un llamado a la seguridad pública del Estado y a la Fiscalía a que nos auxilien a desalojar el salón de sesiones y el auditorio para que podamos desarrollar la sesión. La Secretaría de Seguridad del Estado no respondió a este llamado, la Fiscalía sí, y quienes estuvieron ayudando no portaban armas, solo estuvieron salvaguardando el pleno o la parte de la tribuna de la sesión. El secretario de Seguridad después pone en sus redes sociales que no había recibido la petición de mi parte de ayudar con la seguridad. En ese momento le llamé por teléfono, le pedí que la seguridad pública del Estado, Fuerza Civil, resguardara el perímetro del salón de sesiones y fue como se pudo avanzar y sí tener esa sesión. Pero en ningún momento hubo el armas ni se hizo algún problema mayor. Es cuando entran los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, cuando nosotros solicitamos ese auxilio, porque lo marca la ley, porque se puede y porque yo tenía que garantizar la seguridad de los diputados, de los medios de comunicación y de los ciudadanos que estaban en la sesión.
Dice la gente de Movimiento Ciudadano, no sin razón, que la gente en Nuevo León votó por Samuel. Efectivamente, votaron por él, está pidiendo una licencia. Lo que suele ocurrir en esos casos es que efectivamente se pone a alguien relativamente cercano a ese grupo, digamos, al que está gobernando, porque es una licencia, porque el gobernador es el que fue electo, puede regresar, y pues no se ha visto ningún tipo de conciliación en el caso de Nuevo León, de decir, bueno, esto es una licencia, no es que vayan a tomar el gobierno de Nuevo León, es una licencia. ¿Por qué esta falta de capacidad para ponerse de acuerdo en alguien que en principio tendría que ser consensuado y del lado, obviamente, de quien hoy gobierna y fue votado para gobernar?
Fíjate, Denis, que los mismos ciudadanos que votaron para que Samuel fuera gobernador son los mismos ciudadanos que eligieron a los 42 diputados.
Así es.
Esos 42 diputados, ni un solo distrito lo ganó Movimiento Ciudadano. Si el elector neolonés hubiera querido que el gobernador tuviera decisiones salomónicas, dictatoriales, que todo lo que él quisiera se lo hiciera.
Pero nada más pregunté sobre el sustituto, no que tuviera decisiones dictatoriales. Solo dije que el sustituto, lo deseable sería que fuera de quien ganó la gubernatura. No estoy preguntando. Ajá.
Pero es que la ciudadanía le hubiera dado a todos los diputados para que él pudiera hacer lo que quisiera. En Nuevo León la ciudadanía decidió pesos y contrapesos. Decidió que ningún.
Es que está bien el contrapeso. Sí, es que está bien el contrapeso y la legitimidad, lo entiendo bien. Justo decidió que ningún grupo tuviera el control. El gobernador es de Movimiento Ciudadano, tuvo una mayoría. Es un gobernador que además está bien calificado por la gente de Nuevo León en las encuestas, hasta las que yo he visto. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo para que simplemente ese contrapeso permanezca? Es decir, ustedes con su mayoría en el Congreso, que lo tienen por legitimidad democrática, y que hay alguien cercano a quien ganó la gubernatura. Mi pregunta es esa, no si están a favor de que tenga actitudes dictatoriales. ¿Por qué no pueden negociar eso? Porque entonces, pues claramente entendemos, yo lo entiendo, que la idea es simplemente evitar que vaya a la contienda nacional.
No, a ver, no estamos evitando que vaya a la contienda, porque nosotros le dimos esa licencia. Y nosotros, bueno, pues en el caso del que se nombró el día de ayer, el licenciado Luis Orozco, él fue propuesto, o fue una petición de Samuel, que él fuera nombrado fiscal
fiscal,
del Congreso.
No gobernador sustituto. Ajá.
Sí, como con una condición para empezar a dialogar, que le pusiéramos a él de fiscal como condición. El Congreso vio en él la posibilidad de poder tener este diálogo de una persona que además conoce de seguridad y puede ayudar a mejorar los índices de inseguridad del Estado. Pero además, Denise, la Constitución de Nuevo León es muy clara. Dice que el gobernador interino lo nombra el Congreso con el único requisito de ser un ciudadano. No dice el origen partidista del gobernador. No dice.
Es que no preguntaba yo si había un requisito legal, simplemente hablaba de política, diputado. Pero bueno, en fin, entonces son posiciones irreconciliables.
No, al contrario, creo que estamos en el mejor momento donde se cumplió la ley. Porque la Suprema Corte también dijo que era el Congreso el que podía el que debía tomar esta decisión sin poner condiciones. El Tribunal Electoral, que en un principio pedía que se escuchara la propuesta del gobernador, que así se circuló el primer proyecto por a uno de los de los ministros, después se cambió a que únicamente fuera la decisión del Congreso. Y estoy convencido que la decisión que tomamos ayer ayuda a que pueda haber un diálogo y a que se pueda quedar en Nuevo León un gobernador que pueda resolver los problemas del Estado.
Muy bien, pues le agradezco mucho, diputado. Gracias.
A tus órdenes, Denise.
Gracias. Bueno, más claro, ni el agua, no hay ninguna posibilidad de conciliación y los
de diálogo,
son...
Nada.
Y los objetivos, obviamente, son otros, hay que decirlo, los objetivos son otros. El Congreso efectivamente tiene legitimidad para designar al sustituto, el gobernador tiene la legitimidad, pero al mismo tiempo está decidiendo irse y claramente ni se lo van a regalar. Y ellos, esto no tiene eso de que es la decisión de ayer abre la posibilidad de un acuerdo a ninguno.
No, hombre.
Pero bueno, en fin, vámonos con otras cosas.
Con
adelante.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la crisis que se vive en Nuevo León para el nombramiento del gobernador interino es resultado de una confrontación de tiempo atrás y confió en que se resuelvan las diferencias. Acusó que hay mucho enojo con el gobernador Samuel García, porque el conservadurismo encabezado por Claudio X González sostiene que al competir en la elección presidencial le quitará votos a la precandidata del frente opositor Xochitl Gálvez, ya que se sienten dueños de la clase media. De ahí, dijo, se deriva el encono y también las ofensas a la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez.
Sí, eso fue lo que dijo. A ver, te escuchamos.
¿Cómo vienes tú a meterte si este es nuestro terreno? En vez de sumarte, porque lo que hay que hacer es unirnos en contra del dictador, del populista, del que está destruyendo a México. Eso es, que esa es la opinión de los conservadores de arriba y de los publicistas y voceros y intelectuales orgánicos. Ahora resulta que arriba, o en la lucha por el supuesto dominio de las clases medias, hay este enfrentamiento. Yo creo que se equivocan, porque hay en las clases medias simpatizantes de todas las corrientes políticas. Hay simpatizantes de todos. Y además, no es corporativo, es cada ciudadano que decide libremente, no son borregos.
Bueno, pues, déjame ir una pausa. Sara, perdóname que te interrumpa. Déjame ir una pausa. Regreso contigo. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos estaba dando la información de lo que se dijo esta mañana. Sara.
Sí, Denise, el presidente señaló que prefiere que el Senado elija a quien será la nueva ministra en sustitución de Arturo Saldívar, a que él tenga que designarla si ninguna de las personas propuestas logra la mayoría calificada, luego de que fuera rechazada la terna integrada por Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos. El Ejecutivo señaló que es parte del procedimiento, aclaró que la segunda terna no contempla al actual fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, o que ella pudiera ser designada si la nueva propuesta es rechazada, pero abrió la posibilidad de que ella ocupe un cargo en la Administración Federal si es que no es ratificada en el Congreso capitalino.
Está padeciendo el que la ratifiquen, porque a ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la delegación Benito Juárez y recibían como moche, como soborno, departamentos de esas torres que construían. Se le conoce como el cártel inmobiliario. Entonces, ese partido, en venganza, impide que se tenga mayoría calificada. Pero Ernestina, si no la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas con nosotros. Buscamos, es que es buenísima.
Y luego de las renuncias de los excomisionados del Instituto de Transparencia, Oscar Guerra y Rosenda Tien y Monterrey, debido a que se utilizó una tarjeta corporativa en un table dance, el presidente López Obrador dijo que buscará el mecanismo para presentar las denuncias por diversos actos de corrupción. Encargó el tema a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también no descartó enviar una iniciativa de reforma para que pues desaparezca prácticamente, dijo el INAI. Dijo que está demostrado que este tipo de organismos no sirven para nada, no deberían existir, y usar los 1,000,000,000 de pesos para otorgar becas a estudiantes, dijo que sería una iniciativa de reforma administrativa.
Yo tengo la misma información de que es un desbarajuste el INAI y son manejados ahí 1,000,000,000 de pesos. Y todo es para gasto corriente, ahí sí, subrayado, corriente, que pagaban con tarjetas oficiales sus gastos en bares, en restaurantes, y con tarjetas oficiales. Y en efecto, ¿quién vigila eso? ¿Quién sanciona?
Denise, el reporte que tengo.
Te agradezco, gracias, Sara. Bueno, pues ahí está, y nos vamos con otras cosas. Le agradezco muchísimo, está con nosotros, amigo de este programa, Fernando Canales, director de Ultranoticias, pues con esta historia que ha conmovido, este ataque, esta agresión de un chico, de un preparatoriano de la Anáhuac en contra de un otro chico, parecen de la misma edad, sí, que era un guardia de seguridad en Puebla. ¿Cómo van las cosas? ¿Me escuchas?
Sí. Sí, te escucho perfecto. Mira, lo primero es que a través de un comunicado la Universidad de Anáhuac informó que hay expulsión definitiva para Patricio N., el joven agresor. Está definitivamente expulsado de la preparatoria de la Universidad de Anáhuac. Por otro lado, se corrieron rumores de que la empresa Vima, donde trabaja Jonathan, el guardia que fue agredido, pensaba despedirlo. Hace unos momentos Oscar Villanueva... No, pero salió ya Oscar Villanueva, el director administrativo, que aclaró que de ninguna manera lo van a correr, que sería injusto, pero además lo que el muchacho merece es un reconocimiento de la empresa, porque siguió puntualmente
guardó la calma.
Los protocolos, guardó la calma y cumplió estrictamente con los protocolos que marca su manual. Así que por ese lado podamos estar tranquilos. Sería una aberración que todavía...
No, por eso, obviamente, por eso era un escándalo cuando se empezó a oír eso, pero, y por cierto, ayer me decías que había un video de la madre, ¿eso sí se confirmó?
Mira, siguen en las redes sociales, y uno del papá, se afirma que son la mamá y el papá, muchos medios en Puebla lo han publicado, mientras no tenga los pelos de la burra en la mano no lo puedo afirmar. Lo que decía ayer es que hay violencia por todos lados, ya cualquier video sirve. Pero también te quiero decir, algunos vecinos declararon que el muchacho Patricio, el agresor, se había dado a la fuga. El gobernador lo ha desmentido y estamos a la espera de que el fiscal lo aclare hoy por la tarde. Además, Jonathan, el agredido, ya presentó denuncia.
Muy bien. Bueno, pues tristísimo. Me imagino que gran revuelo lo que ha provocado allá también. Si el resto del país lo impactó, pues me puedo imaginar cómo está Puebla al respecto. Sí, además de que no es el primer caso, en fin.
Sí, no, es lamentable la violencia por todos los niños.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Al contrario, a ti, Denis, saludos.
Saludos, gracias. Bueno, me voy con Mauricio Meshulam. Intensísimo lo que está pasando allá entre Israel y Hamas. Llegó Blinken a tratar de sostener la tregua. Ayer literalmente faltaban horas. Parecía que eso ya no iba a seguir. Han liberado a 2 de 10, entiendo que habían dicho. No sé si ya liberaron a más en lo que lleva el programa. Pero, ¿qué me puedes contar, Mauricio? ¿Cómo estás?
Hola, Denise. Pues mira, sí, efectivamente nos estamos acercando al final de la tregua. Que hasta el momento pues ha tenido estos días que hemos venido contando. No hay por ahora un acuerdo de tregua adicional. Si no sucede otra cosa, el día de mañana, hora de allá, en la mañana, en teoría 7 de la mañana, se reasumirían las hostilidades y sí estamos pensando en una campaña fuerte. Por ahora están esperando la liberación de 8 rehenes adicionales. Eso sí debería estar ocurriendo. No tenemos noticia de que eso no vaya a ocurrir, pero no ha ocurrido. Entonces, pues estamos a la espera de que eso termine de consumarse y al mismo tiempo también Israel liberará, en su caso, a 30 presos palestinos adicionales a los que ya ha liberado. Por ahora, lo que sí se está leyendo es este intento por parte de Estados Unidos por contener de alguna forma las acciones israelíes. Si tú lees el discurso de Blinken y lo que ha estado mandando Washington como mensaje es: Estados Unidos sigue respaldando a Israel en su derecho a defenderse, pero no por mucho tiempo más. O sea, lo que está diciendo es: si la campaña que sigue o la fase que sigue va a ser igual de sangrienta que las fases previas, esto está en contra de los intereses de propio Israel, porque no le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo, es lo que le está diciendo Washington a Israel, no le va a dar tiempo de cumplir con su objetivo, por lo menos el objetivo expreso, de desmantelar las capacidades de Hamas para gobernar y para además seguir cometiendo atentados y seguir
seguir teniendo capacidades militares. Entonces, está en el interés de Israel, es lo que está diciendo Estados Unidos, está en el interés de Israel proteger la vida de los civiles, que la fase siguiente sea menos costosa en términos humanitarios, que además se facilite la ayuda humanitaria, que se implementen acciones mucho más quirúrgicas para acabar con lo que queda de Hamás, que además queda mucho, no queda poco, es importante decirlo. Entonces, este es básicamente el mensaje. Ahora, también lo interesante, ahora sí que conforme me estás llamando, Denise, habla el ministro de Defensa de Israel, y lo que está diciendo es que tienen que estar listos para una rápida transición hacia un combate completo en cualquier momento, dice. Puede suceder hoy, puede suceder mañana, puede suceder en unos días, pero vamos por todo.
O sea, esas son las dos voces. La voz de Estados Unidos, porque Memo, nada más me dices que Blinken también acaba de hablar.
Sí, así es, Denise. Principalmente lo que dijo es que el objetivo principal inmediato es evitar que el conflicto se disperse y que la tregua pues se alargue durante más días.
Bueno, y por otra parte, el ejército, que más bien está en el otro lado.
Exacto. En el otro lado, mandando el mensaje de que estamos listos para seguir combatiendo y vamos por todo. Entonces, sí se estima una fase compleja. También entender que pues obviamente se trasladó del norte al sur de Gaza más de 1,000,000 de personas.
Sí, una barbaridad.
Significa que la parte sur está ahora mucho más densamente poblada que antes de las hostilidades, y esto todavía dificultaría más una operación.
Bueno, tenemos que ir a una pausa.
También importante decir que
Mauricio,
mandos de Hamás.
Tengo que ir a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
En Medio Oriente. Mauricio.
Sí, aquí estoy.
Me ibas a decir algo más sobre lo que pasó allá o lo que ha estado pasando en Medio Oriente.
Sí, mira, o sea, en esencia, el mensaje de Blinken va mucho en el sentido de que está en el propio interés de seguridad. Dice, no solamente por la parte humanitaria, sino desde la perspectiva del interés de seguridad nacional de Israel, está la protección de las vidas civiles. ¿Por qué? Porque la lógica es esta: en la medida en que Israel pueda continuar adelante con su operación, en esa medida podrá cumplir sus objetivos militares. Si Israel tiene que detener, debido a la presión internacional, y tiene que detener su ofensiva, y por lo tanto el cese al fuego consigue que Hamás sobreviva, y que por lo tanto Hamás se pueda eventualmente recuperar, etcétera, entonces en esa medida Israel se está poniendo un balazo en el pie. Ese es el mensaje por parte de Blinken. Y dice, y por lo tanto, fíjate cómo lo dice Blinken, le dice, importa la intención, y puedo, digamos que asumamos que efectivamente Israel no tiene la intención de matar civiles, pero no solamente importa la intención, le dice Blinken, importa también el resultado. Y tienes que considerar el resultado. Ahora, el problema es que del lado israelí pues están ministros de línea dura, y Netanyahu está operando y navegando a través de este conflicto con gente de línea que es más dura que él, ¿eh? Es importante mencionar, o sea, Netanyahu en este caso no es la persona de mayor línea dura de su propio gabinete. Entonces, esta es la parte política y la parte complicada. Ahora, puede ser, ojalá que se extienda la tregua unos días más, ojalá un día, dos días más, porque eso significará que más rehenes serán rescatados. Ojalá
pues que sí, ojalá así sea. Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Al contrario, Denise, lo seguimos analizando. Hasta pronto.
Bueno, y hoy es jueves. Los jueves platicamos con Jesús Silva Herzog. ¿Cómo estás, Chucho? Vas a hablar hoy de Kissinger. Cuéntame.
Hola, Denise. Sí, pues tal vez Mauricio era la mejor persona para hacer el balance de esta vida extraordinaria, pero la verdad es que a mí me parece que deja muchísimo este personaje, que cumple los 100 años habiendo sido pues primero un niño que vive la aparición del nazismo, un refugiado que escapa de la Alemania nazi para después regresar a Alemania unos cuantos años después de que sale de ese país para combatir como un soldado, que se convierte luego en un académico muy reconocido, en el autor de obras clásicas para los estudiosos de las relaciones internacionales, y que luego se vuelve el gran símbolo de la Realpolitik, este estratega, este diplomático de la Guerra Fría, con una visión de una política despiadada, una política que debe tener en consideración exclusivamente el poder nacional, los intereses de los Estados Unidos, que hace pues negociaciones que muchos podrían cuestionar en términos éticos, morales, sí. Que llega pues a negociaciones muy importantes con la Unión Soviética, que logra pues el acercamiento a China, pero que también tiene en su registro lo que podríamos decir son actos que equivalen a crímenes de guerra. Yo recuerdo este hasta libro contra extraordinario, la
humanidad. Sí, sí,
exactamente, sí. Este libro, este panfleto de Christopher Hitchens que se llama Juicio a Henry Kissinger, donde a lo largo de todo un libro desarrolla un argumento en términos judiciales como para fundar una condena a Henry Kissinger como un criminal de guerra. No podemos de ninguna manera olvidar su complicidad con el golpe de Estado en Chile, su pues patrocinio de tiranos y de genocidas. Y luego también me parece muy interesante la reinvención de Kissinger después de perder el poder, en donde a pesar de que se fueron pues revelando las consecuencias de todas estas estrategias, siguió siendo un hombre que era cortejado por sí. La élite del poder en todas partes, un gran consultor pues que cobraba millones por un cafecito con un primer ministro. Sí, sí. Y que siguió pensando el mundo hasta los últimos días de su vida. Creo que aquí llegamos a platicar de su libro sobre liderazgo, un libro muy voluminoso.
99
pero
años.
Pero ya a los 90 y tantos estaba pensando en la inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que un hombre prácticamente centenario se plantee, por una parte, el asunto del liderazgo, luego que escriba un libro también de cientos de páginas sobre el reto que representa para la política mundial China y la inteligencia artificial, pues nos habla de este personaje extraordinario, complejísimo, que recorre ese arco de los extremos que están escribiendo sus obituarios. Unos
sí, que hablan de este
cinismo de Kissinger, ¿viste? Como
sí.
La última sabiduría, ¿no? Los conservadores dicen, bueno, este es el hombre que puede reconocer el lado trágico de la política, que toma las decisiones conociendo las consecuencias, y por el otro lado, quienes denuncian a este hombre como uno de los grandes criminales de la historia contemporánea del mundo, ¿no?
Y que las dos cosas probablemente son verdad. Mira, estaba viendo aquí, por ejemplo, no sé si viste la opinión en como ensayo invitado que se llama Henry Kissinger, el hipócrita.
En el New York Times, sí,
De Ben Rhodes, y lo lee uno y dice, impresionante, porque básicamente estupendo, lo que él dice ¿sí? es efectivamente un hombre que entendió el poder. Y sí. Que encarnó esa visión del Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial y en particular 60-70, en el cual lo que mandaba era esta idea de dominar por la fuerza, que las reglas del mundo se apliquen a los otros. Nosotros uh-huh. somos los que ponemos las reglas y a nosotros así no es. Se nos aplican. Y bueno, básicamente sigue un poco la trayectoria lamentando lo que piensa que ha tenido consecuencias hasta la fecha, que es que hoy cuando Estados Unidos dice hagamos un orden mundial y las reglas, pues obviamente Rusia y China se ríen porque dicen, ustedes nos enseñaron que la lógica es la del poder, es el, las reglas se aplican a quien no tiene fuerza. Y nosotros tenemos fuerza.
Por supuesto, y el gran maestro de esa hipocresía es sin duda Henry Kissinger. Decía alguien, este es una inmoralidad elegante, alguien decía hoy, porque le prestó estas credenciales intelectuales, académicas, de un gran estudioso de la historia. Henry Kissinger leía ahora, escribió como tesis de licenciatura, una tesis larguísima que tenía como título un nombre que era ni más ni menos sobre el significado de la historia. Un hombre con esta ambición intelectual, política, que al mismo tiempo se volvió un personaje de la cultura popular, que estaba yendo en un avión a apagar un fuego en el otro rincón del mundo, y el fin de semana siguiente estaba en una discoteca de Nueva York con una actriz y con una modelo, diciendo aquello de que no había mayor afrodisíaco que el poder, ¿no? Entonces es un personaje que mezclaba esta secrecía, estas negociaciones con esta exhibición de su vida privada, en fin, un personaje de novela.
Sí, y Ben Rhodes recuerda, hace, bueno, en diferentes momentos de lo que escribe, pone dos elementos que podrían ser profundamente contradictorios de la forma en que Henry Kissinger, digamos, impactó sobre la vida de muchísimas personas. Por una parte, su responsabilidad en la forma en que se bombardeó Vietnam, Laos y demás, Camboya. Y la cantidad de, sí, Camboya, y la cantidad de vidas que se perdieron ahí en esta demostración de fuerza que además fue inútil, porque tuvo simplemente como corolario la derrota de los Estados Unidos. Pero por otra parte, dice, es el mismo que abrió China y que contribuyó a el despegue económico de ese país, que a la vez sacó de la pobreza a millones de personas. Y entonces ves eso y es una enorme complejidad, ¿no? Es el mismo que está en esas matanzas inaceptables, en ese golpe de Estado, por supuesto, en Chile, y por otra parte está en pacificación con la Unión Soviética o llevar la relación con la Unión Soviética a, digamos, por una mejor ruta, y por otra parte esta integración de China. Es muy complejo, creo que es un, como dices, un personaje que da para muchísimas cosas. Imagino o trato de imaginar qué significó para él esa herencia de haber vivido, digamos, esa Segunda Guerra Mundial, venir de ese grupo social que vivió lo que significaba el poder y la fuerza al máximo en su contra y que decidió que esa era su religión, el poder.
Sí, hay una carta que ahora descubro en estos retratos que se han publicado en estas horas recientes, una carta en donde él dice lo que él aprende de su encuentro con los sobrevivientes del Holocausto, y es que quienes sobrevivieron no eran los idealistas, no eran los intelectuales que tenían una alta moralidad, sino los que eran más rudos, los que no mostraban ninguna debilidad. Y entonces creo que esa es la lección de la demostración de poder. Y en su registro como secretario de Estado, me parece que esa es la marca fundamental. Kissinger insistía en pelear en una guerra que él sabía que ya había perdido y que no le importaba que seguía costando cientos y miles de muertos, porque no se podía dar esa impresión de debilidad del imperio que tenía que imponer el orden en el planeta, ¿no? Entonces, bueno, creo que es esa elección de poder despiadado que tiene esos costos terroríficos, ¿no?
Terroríficos. Pues te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Chucho.
Gracias, Denise. Gracias. Nos vemos.
Bueno, nosotros nos queda poco tiempo. No sé si tienes algo.
Sí, Denise. La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral acaba de anunciar que ordena bajar 6 promocionales de radio y televisión a Samuel García. ¿Cuál es la razón? Bueno, la infracción es por promoción, dice el INE, personalizada debido a que es un gobernador en funciones. Asegura, pues, la consejera Claudia Zavala. Tiene 6 horas él y su equipo para sustituir estos spots.
Bueno, pues eso no termina. Adán está con nosotros, no me alcanza mucho, pero Adán, ¿cuáles de las palabras que agregó la RAE, la Real Academia de la Lengua, que más te gustan? ¿Cómo estás?
Hola, Denise. Bueno, está perreo, que es muy importante.
Sí, muy importante.
Creo que tanto el sustantivo como el verbo perrear están los dos. Está chunda, que yo no la conocía, tuve que buscar en la RAE qué era. Y lo más maravilloso, Denise, es que hay sinónimos y antónimos. Durante mucho tiempo las personas que nos dedicamos a escribir teníamos que comprar otro diccionario de sinónimos y antónimos. ¿Cierto? Y ahorita la RAE lo tiene. Y otra cosa muy importante es que recordar siempre que nuestra lengua es normativa, a diferencia del inglés y el alemán, que es descriptiva. ¿Esto qué quiere decir?
A ver.
Que tanto en inglés como en alemán te dicen, esta es la forma ideal de hablarlo, pero háblalo como tú quieras. Sin embargo, la nuestra, al ser normativa, dice, esta es la única forma de hablarlo. Entonces, que incluyan o no palabras es muy importante, ¿no? Esta disforia de género que
pero
me parece
eso,
muy importante.
Los escritores eso lo oyen y lo desoyen, porque pues esa es la belleza de la creatividad y del lenguaje. Esto es nada más como si ya lo sancionó la RAE, pero pues la gente usa la lengua que usa.
Sí.
Claro, por supuesto. Yo creo que hay dos cosas, por ejemplo, que es el idiolecto y es la forma en específico que tú lo hablas. Los lingüistas dicen, hay dos momentos, el lenguaje, que es el que está en la RAE, y la lengua que somos todos los que hablamos en español, que eso es muy importante.
Muy importante, y que uno lo siente cuando lea tantísima literatura en español o en castellano en todos los países de América. Pero bueno, te agradezco muchísimo, nos despedimos. Sí.
Abrazo,
gracias,
Denise, sí.
Abrazo, gracias, abrazo. Nos despedimos. Pásenla bien, quédese en Grupo Fórmula. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.